Nos vamos a fijar enseguida en una compañía del IBEX en IAG. Esta semana se cumplen 75 años del primer vuelo transoceánico entre España y América Latina de Iberia. La aerolínea de bandera española lleva más de dos décadas en los mercados, bajo unos tickers u otros, con mejores o peores sensaciones. ¿Cómo ha sido su camino desde aquel 3 de abril de 2001? ¿Qué pasó un 24 de enero de 2011? Echamos la vista atrás en esta cotizada con Javier Luengo.
Me van a permitir un viaje atrás en el tiempo. Despegamos. Y aterrizamos en el año 1946. El mundo estaba en procesos de cambios. Italia eligió en referéndum ser república y su rey, Umberto II, se tuvo que exiliar.
Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia.
En Argentina gana las elecciones y toma el poder Juan Domingo Perón.
Debemos suponer una gran fuerza moral y política. Votando por esta fórmula, el pueblo...
Y Winston Churchill avisa en un discurso en Estados Unidos que se viene la Guerra Fría y habla por primera vez del telón de acero.
Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic.
Eran tiempos de tanto cambio e incertidumbre que hasta un club como el Sevilla ganó la Liga de Fútbol aquí en España. Y en el cine, nuestro país vivía en 1946 de producciones muy humildes donde triunfaban los grandes actores y actrices del tardofranquismo. Y por estas fechas de 1946, pero en Francia, se celebraba el primero de los festivales de Cannes. Con una participación de altura, la de Rita Hayworth. Y cuando esto ocurría en Cannes, en España estaba todo preparado para el primer vuelo transatlántico de Iberia que despegaría el 22 de septiembre de 1946 y cubría la ruta Madrid-Villacisneros, Natal, Buenos Aires.
Fue la primera línea regular entre Europa y Sudamérica.
En el año que se produjo el vuelo, también llegó a Madrid la primera dama argentina, Evita Perón, en 1947, o la llegada del escritor argentino Jorge Luis Borges al aeropuerto de Barajas, poco después, en el 76. Este primer vuelo de Iberia entre Madrid y Buenos Aires, el 22 de septiembre, como hemos dicho, de 1946, fue un hito que marcó el inicio de la expansión. Antes de que los motores a reacción sustituyeran a las hélices o de que los monoplanos se erigieran como modelo definitivo, Iberia ya surcaba los cielos de la geografía española. Cuando nació todavía se podía incluso fumar a bordo, de titularidad pública durante gran parte de su historia, ostentando durante años el monopolio de la aviación en nuestro país, dio el salto al sector privado para tratar de combatir a la competencia cuando se abrió al mercado. La competitividad fue la gran excusa para reinventarse y ya dentro del esquema de IAG como el nudo de conexión entre Europa y América Latina. Todo empezó en 1927. Ese año se firma la escritura de la Constitución de Iberia, Compañía Aérea de Transporte. Las primeras rutas de la firma comprendían las principales ciudades peninsulares, las Islas Canarias y algunos puntos de la costa africana. Por aquel entonces Marruecos todavía era protectorado de Madrid. Alfonso XIII presidió el acto de inauguración del primer vuelo comercial de Iberia entre Madrid y Barcelona. La compañía no empezó a volar fuera de nuestro territorio hasta que concluyó la Guerra Civil. En los años 40 se incorporaron a las rutas de Iberia destinos como Londres, Lisboa, París o Roma. En 1946 un avión de la aerolínea cruza por primera vez el Atlántico. Iberia se convertía así en la primera compañía que establece, después de la Segunda Guerra Mundial, un servicio aéreo entre Europa y América del Sur. Y aquí despegó la historia de la aerolínea de bandera del gobierno español. Pasaron los años e Iberia se hizo privada y salió a bolsa. Lo hizo un 3 de abril de 2001.
Iberia entra en un mundo de nuevas oportunidades, con la solidez de ser una de las mayores compañías aéreas del mundo y con la decisión para llegar más lejos. Nueva era Iberia. Nuevo valor.
Empezaba de esta manera su andadura en los mercados. La valoración final se acercaba a las 200 pesetas el título, algo más de un euro, lo que suponía valorar a la firma en casi 181 mil millones de pesetas, poco más de 1.000 millones de euros. Un precio especialmente bajo que desencadenó un conflicto entonces entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y el núcleo duro de accionistas de la firma, que requerían una indemnización a la que la firma se negaba de pleno. 10 años después se despedía de los mercados. ¿Por qué? Pues por su fusión con IAG, que acabó con una década en solitario por la bolsa, con una subida subida de casi el 200%. Iberia cerró su última sesión en el IBEX 35 a 3,42 euros la acción, lo que supuso una caída del 1,92 aquel día, pero su paso por el mercado fue todo un éxito, ya que en 10 años la cotización repuntó hasta un 190%. Una historia que, según su presidente de entonces, Antonio Vázquez, tuvo un cierre con broche de oro. No opinan lo mismo, del mismo modo, algunos de los trabajadores que durante años trabajaron entre las filas de la aerolínea. En Mercado Abierto hemos hablado con uno de aquellos que vivió 35 años como director técnico de la firma, la transición del modelo público al privado.
La Iberia que yo conocí del 70 al 2002 ha sufrido un cambio profundo cuando se privatizó. En una palabra te diré que cuando estaba yo en la empresa muchos años, la prioridad de todo era la seguridad del avión. La seguridad deja de ser prioridad cuando el primer objetivo es el beneficio.
Este trabajador en su día sobre pesetas fue accionista de la empresa. Con una salida a principios de siglo decidió vender e hizo bien. Desde el 24 de enero de 2011 se firmara la alianza, la acción ha subido y bajado como un ascensor. Desde sus máximos el 16 de enero de 2020, sobre los casi 5 euros la acción, hasta los mínimos del pasado 29 de noviembre de 2011, en los apenas 89 céntimos. En el último año el valor se ha revalorizado más de un 14%, aunque este crecimiento en el último trimestre apenas ha repuntado 5 centésimas porcentuales. Con la llegada de la pandemia, el valor se empezó a hundir. El 19 de febrero pasó de los 5,09, con los primeros rumores ya de la pandemia en el mercado chino de Wuhan, hasta el 1,5289 del 23 de marzo, cuando en España ya estábamos todos confinados. En apenas un mes, el 80% del valor se esfumó. En verano de 2020 recuperó impulso, pero en noviembre ya se había acabado el optimismo del verano, volvieron a mínimos anuales. En tres años el precio del título ha caído casi un 55%, aunque las métricas comparadas a un año vista dejan una revalorización de más del 86%, optimismo que se refleja también en palabras de su presidente ejecutivo, Javier Sánchez Prieto.
La mayoría de los estudios que nosotros con lo que nosotros trabajamos, ¿no?, de organismos independientes, organismos internacionales, sitúan esta recuperación plena a partir de los años 2023-2024. O sea, los niveles de actividad que estamos en este momento todavía están entre un 30 y un 35% por debajo de los que teníamos en 2019.
En esta entrevista de hace apenas unos días en la cadena SER, el directivo de la aerolínea dejaba negro sobre blanco en cuanto a la estrategia de Iberia a largo plazo: recuperar el impulso precisamente en América Latina.
Es cierto que en esa vocación de mantener la conectividad con el continente latinoamericano, pues estamos ahora mismo alrededor de unos 200 vuelos semanales. Tenemos recuperados prácticamente todos los destinos, salvo Caracas y Río, pero es cierto que antes del COVID teníamos 20 destinos en 18 países, 300 vuelos semanales.
Su capitalización de mercado actual queda sobre los 9.900 millones de euros, pero los augurios no son buenos. Según datos de FactSet, ha perdido en apenas tres años 3.000 millones de euros. En el aire todavía quedan ERTES y sobre todo la compra de Air Europa, que tiene que firmarse antes de final de año sí o sí, porque si no los directivos son claros, no les interesa. Lo decía Sánchez Prieto.
El horizonte que nosotros nos marcamos es antes de finales de año, porque uh-huh. también en definitiva la primera oferta de compra fue en el año 2019. No podemos de alguna manera prolongar esto sin edie, ¿no? Yo creo que si a finales de año no hay una solución positiva, seguramente tendríamos que pasar página. Tendremos que tener en cuenta los intereses pues del grupo, de los accionistas, de los inversores.
Tokio, Shanghai, París, Londres, Buenos Aires o Ciudad de México son casi 120 los destinos en los que todos los días aterrizan vuelos de la hora IAG en 45 países de Europa, África, Oriente Medio y América. Su historia en bolsa, ya sea bajo el membrete de Iberia o de la mano de British Airways en IAG, tanto en Londres como en Madrid, tiene más que un claro oscuro. De momento, en la última semana, las sensaciones son buenas. Ha ganado casi un 16% de valor con un título que choca y a veces incluso rompe el techo de cristal en los 2 euros la acción. En Iberia, en IAG, 94 años después, todavía tienen, parecen, ilusión de volar.
Y ahora mismo están subiendo los títulos de IAG, son de los mejores esta jornada. Este viernes se rebota casi un 2%, hasta 2,04 euros el título.